Bienvenidos a este nuevo podcast de Tetrael. Gracias a todos por estar un mes más ahí al otro lado escuchándonos. Ya con el evento de México 2017 terminado durante el mes de marzo y a las puertas de Semana Santa, os traemos un programa cargado de contenido. En este programa no nos acompaña Fer, que fue el protagonista del evento, ya que ha decidido abandonar el barco por motivos personales, aunque seguro nos está escuchando y apoyando desde fuera, así que muchos saludos para él. En primer lugar, presentamos a Raúl. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Has vuelto ya con las pilas cargadas?
Sí, con las pilas cargadas y además haciendo bastantes sesiones privadas, así que creo que bastante bien. Vamos al tema, que tenemos muchísimo contenido, y un saludo a todos los oyentes.
Con la salida de Fer, se incorpora David como segundo en ser presentado. ¿Qué tal con tu nuevo cargo en Tetraen? ¿Mucho trabajo ahora que te ocupas de la parte técnica?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches a todos, a los oyentes principalmente. Bueno, sí, la verdad que para mí, bueno, es un honor siempre estar trabajando para todo esto, ¿no? Y bueno, otra vez contento de reunirnos en este espacio para compartir tanto con ustedes como con los oyentes este hermoso momento, ¿no? Que lo disfrutamos todos.
Ahora vamos a presentar a Robert, a ver qué se cuenta. ¿Cómo viviste el evento? ¿Con intensidad?
Por supuesto, me hubiese encantado estar presente, pero bueno, por suerte la tecnología nos acercó y permitió que podíamos seguirla, ¿no? Minuto a minuto, y muy contento realmente, muy contento.
¿Qué tal, Adrián? Eres el siguiente. ¿Cómo vas? Saluda.
Hola, buenas a todos. Pues bien, aquí estoy como casi siempre. Un saludo a todos.
¿Cómo estamos, Luis? ¿Listo para los temas que tenemos preparados?
Sí, claro, por supuesto, un placer y bueno, un saludo a todos los oyentes y nada, aquí como siempre.
Julio fue uno de los protagonistas en ese evento. ¿Cómo lo viviste, Julio, ahí al pie del cañón?
Bueno, parece que hay algún ligero problema con Julio, bueno, pasamos al siguiente.
La próxima voz es Mauri, que a partir de ahora va a tomar mayor protagonismo en Tetraen.
Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá contentos de volver a participar en un podcast, así que les saludo y seguimos adelante, gracias.
Maxi, a ti se te echó un falta en el evento, ¿eh? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Pues nada, un abrazo a todos y bueno, me lo perdí.
Y la organizadora del evento está con nosotros también una semana más y se suma a la lista fija de participantes que tendrá el podcast. ¿Qué tal, Connie?
¿Qué tal a todos? Un saludo muy grande de mi parte, un abrazo enorme y estoy muy contenta de estar participando con todos ustedes y pues arrancando.
Julio fue uno de los protagonistas en ese evento. ¿Qué
Vamos
tal,
a ver
Julio?
Si ahora lo contactamos, que habíamos tenido antes problemas. No, parece que no. Parece que hoy Julio no quiere presentarse. Bueno, pues sigamos con el programa.
Hola, hola, ¿se escucha?
¡Hombre, sí. Julio!
¿Qué tal, Julio?
Hola. Saluda a todo el mundo, Julio.
Hola, ¿qué tal? Bien, bien, lo viví con mucha intensidad, una experiencia única y más de lo que esperaba. Y feliz, feliz.
Muy bien. Sin más dilación, empezamos con los debates. Como ya adelantábamos en el podcast del mes pasado, este mes de marzo hubo Monterrey, México, unas conferencias denominado Evento México 2017, que organizó Cori con mucho esfuerzo. Fer, que por motivos obvios no va a poder participar, y Julio, que hoy ha podido estar con nosotros.
Al final sí.
Sí. Viajaron a Monterrey para representar a Tetrael en el evento. Abro paso a Cori para que introduzca un poco cómo fue el evento.
Buenas tardes a todos los radioescuchas y compañeros de Tetrael. Un saludo cordial de mi parte. Estoy feliz de estar en el podcast compartiendo la experiencia que tuvimos en la conferencia en México. De mi parte, pues ha sido un exitazo, ya que aún recibo comentarios excelentes de la conferencia. Han quedado maravillados con la participación de mis compañeros, el presidente Raúl, de España, nuestro compañero Julio Amurabi de Oaxaca y de Fernando de Argentina, que él pues fue nuestro anfitrión principal, ¿verdad? Que nos recibió a todos, de parte de Tetrael. Y pues todos muy contentos con la conferencia, quedaron con muchas ganas de seguir aprendiendo más. Los temas a tratar se cubrieron de acuerdo al temario que estaba programado. Y pues la verdad quisiera seguir invitando a todas las personas que nos escuchan en el podcast y que compartan sus comentarios de los temas que más les hayan causado interés y que aún tengan ciertas dudas. Aquí los compañeros de Tetrael pues están dispuestos a contestar todas las dudas que tengan, y pues seguirlos invitando, ¿verdad?, a que conozcan la página, que está muy completa, habla de todo lo que se trató en la conferencia y hay mucho que trabajar en ella, ya que ahí se encuentran, por ejemplo, lo que es la psicointegración, que es lo que nos ayuda pues a eliminar engramas, así como la psicoauditación y pues a superarte, ¿verdad?, como persona en general. Y pues yo los invito a todos que chequen la página, que está muy completa, viene de muchos temas interesantes que quisiera que pues todos lo vieran, lo supieran. Y y pues nuevamente agradecerles a todos por haber hecho posible esta conferencia. Pues en lo personal, pues a ti, Raúl, ¿verdad?, que fue un sacrificio para ti y para Laura estar presentes por el horario, que pues mucha diferencia, terminar de madrugada ustedes y pues nosotros también cansados, porque pues fue una tarea larga, muchas horas que estuvimos 2 días intensos trabajando en la conferencia. Y obviamente pues a Fernando y a Julio, ¿verdad?, que estuvieron aquí al pie del cañón, y todos los compañeros que también se desvelaron, que estuvieron escuchando la conferencia del grupo, pues agradecerles, ¿verdad?, que estuvieron ahí escuchándola pues para participar con sus comentarios aquí en el grupo. Y pues no tengo más que decirles, sino que quedo muy agradecida con todos por su tiempo, por compartir sus conocimientos, y creo que pues todos nos quedamos con ganas de más, y pues nos queda mucho por seguir aprendiendo. Agradezco de antemano a todos, les mando un abrazo y pues a esperar sus comentarios, porque quisiera que hubiese muchos comentarios en la página.
Buenísimo, Connie. Solo quería aclarar a los oyentes, ¿no?, un pequeño error, un matiz ahí que cometiste. Psicointegración es la técnica que integra los roles del ego, y psicoeditación que burla los engramas. Ahí hubo un pequeño lapsus ahí cuando lo estuviste comentando, lo digo para no confundir a los oyentes. Y bueno, Connie, supongo, me gustaría preguntarte esto, ¿no? Supongo que debió de ser un gran sacrificio, la organización debió de ser bastante complicado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, pues sí, fue un poquito, fue una tarea de mucho sacrificio, complicada llevar a cabo todo esto, pero la verdad sí lo hice de corazón, porque yo quisiera que todo lo que trae él llegara pues a todas partes del mundo, que conocieran lo que yo he conocido y que me ha ayudado mucho tanto a mí como a mi familia y a mis amistades. Y pues al haber organizado este evento, que no fue nada sencillo, pues me ha dejado a mí muy satisfecha. Quizás a lo mejor no todas las cosas salen como uno lo planea, ¿verdad? Pero pero al final de cuentas pues todo salió. O sea, yo creo que uno a veces pone esas expectativas muy altas cuando organizas algo, pero al final como quiera quedo muy satisfecha, Raúl, muy satisfecha. Y y pues yo espero, ¿verdad?, que pueda haber alguna otra ocasión que podamos pues realizar nuevamente otra conferencia, no precisamente en Monterrey, puede ser en cualquier otra parte.
Sí, así es, y de hecho creo que las expectativas están altas, es lógico, pero de alguna manera hemos de ser siempre realistas, ¿no?, con nuestras expectativas. Es lógico que todos estamos en el plano físico, donde hay siempre una serie de contratiempos, problemas de todo tipo. Recuerdo que tuvimos problemas con la organización del hotel, tuvimos problemas con todo el tema del acceso a internet, hubo bastantes problemas que al final logramos subsanar gracias al gran trabajo de Fer, pero sinceramente tuvimos bastantes problemas con la conexión. Pero bueno, son cosas del plano físico que se entienden que así fueron. Y antes comentabas también, Connie, el tema de cuánto me costó también adaptarme por los horarios, ¿no? Y es cierto que de alguna manera, recuerdo, ¿no?, de la madrugada, bueno, aquí terminábamos siempre de madrugada las conferencias, recuerdo del sábado para el domingo, ese cambio, como prácticamente 2.000 horas, terminamos a las 7 de la madrugada, porque bueno, estuvimos después del evento haciendo feedback, recogiendo comentarios para ver cómo podíamos encauzar y cambiar, porque hicimos cambios en el registro, cambios en el contenido, porque claro, creo también que cuando uno adapta algo, cuando uno prepara algo, tiene después que adaptar a todo lo que va sucediendo en el momento, ¿no? Y es como que uno tiene que ir adaptando a todo, y decidimos que lo mejor era hacer algunos cambios, y la verdad es que tardamos mucho porque estuvimos ahí todos reunidos. Bueno, fue un trabajo enorme, que no solo de mi parte, también, bueno, que era más tarde, pero bueno, de la parte de todos, porque tanto Fer como tú, Connie, como también Julio, estuvieron todos implicados en esto, ¿no? En cambiar un poco todo. No sé si Julio quería contar algo también de esto.
Bueno, perdón, los problemas técnicos nunca están en... Ya saben, ¿no? Siempre están ahí.
Está bien con el micro, Julio, pero bueno, no pasa nada. En el hotel tenemos problemas con el internet y ahora con el micro, pero tranquilos todos los oyentes, que esto es algo que pasa habitualmente.
Bueno, sí, yo quería comentar que siempre el salir a un lugar que no conoces es emocionante, ¿no? El saber que conocerás gente nueva también es emocionante. Entonces, para mí, lo que más me emocionaba era el saber que yo iba a viajar, que iba a conocer a gente nueva y sobre todo que iba a aprender mucho, ¿no? Y siempre es lo que más me deja a mí y lo que más trato de absorber es el aprendizaje que me deja todo y todos. En cuanto a usted, puedo decir que me gustó mucho la conferencia, cómo la planteó. Me gustó el...
Gracias, Julia.
Interés de Connie, cómo nos organizábamos para hacer ciertas cosas, en el momento improvisábamos y bueno, todo salió bien, a lo mejor no como lo esperábamos, pero salimos bien, en lo particular a mí me gustó y bueno, feliz que pude hacer un sueño realidad, que bueno, uno...
Tenemos problemas ahora para seguirte, Julio. Bueno, dejamos a Robert que cuente lo que quería. Bueno, Julio, mientras recuperas un poquito ahí el internet que te falla, vamos a dejar a Robert que quería comentar algo.
Sí, desde mi punto de vista, yo estuve presente vía online durante toda la conferencia, los dos días. Me pareció, si bien se lo comenté en privado a Raúl, me pareció increíble el temario. Bastante amplio, muy amplio, no solamente en la amplitud del temario, sino también la amplitud de temas, tan diversos, tan distintos y complementarios, ¿no?, entre sí. Yo creo que es una de las charlas que hubiese pagado la suma que sea para poder presenciar muchísimos años atrás, porque realmente era, en mi caso en particular, y creo que es el de mucha gente, sobre todo la gente que de alguna forma se acerca a esto, ¿no? Es la búsqueda, ¿no? De alguna forma lo que moviliza es la búsqueda de tener respuestas, y yo creo que se dieron enormes respuestas, como para empezar a trabajar, a pensar, a analizar el día a día, y tener otro punto de vista distinto, ¿no?, que al que se tiene en el común de la gente. Yo creo que eso es importantísimo. Es importantísimo la labor, el trabajo de todos los que estuvieron presentes. Sin ellos no hubiese salido adelante, sin dudas, principalmente Connie. Y el aporte enorme de Raúl, que de alguna forma mostró de una forma muy reducida, que es muy complejo, cualquiera que haya tratado alguna vez de expresarse, sobre todo con conceptos tan complejos, expresarse sintéticamente se da cuenta de lo complejo que es y lo difícil que es. Y que únicamente se puede llegar cuando uno tiene un conocimiento cabal de lo que está hablando, ¿no? Y bueno, eso se vio más que reflejado. Y yo creo que la gente no va a pasar desapercibido, ¿no? La información que se le acercó no puede pasar desapercibida. Espero que, bueno, que se animen a investigar, a pensar, a trabajar en eso y a seguir buscando, ¿no?, esas respuestas.
David, ¿quería decir algo?
Lo que quería comentarle, bueno, que para mí fue la verdad que espectacular. Nunca... hubiera pensado que pudieran haber tanto contenido en tan poco tiempo, ¿no? De la exposición de Raúl, que o abarcar el contenido de todo ese temario, yo nunca pensé que íbamos a llegar a poder escucharlo, ¿no? Realmente me emocioné mucho, lo seguí minuto a minuto, es imperdible, ¿no? Imperdible todo lo que se dijo ahí, toda la información, que si bien te lleva a despertar un poco la mente, también te lleva a seguir después investigando, ¿no? Porque, por supuesto, a uno no le va a quedar todo, pero sí le va a motivar a seguir investigando más. Pero realmente muy, muy contento. Sí, lo viví gracias a la tecnología, realmente uno parecía estar ahí, ¿no? Vivenciar todo eso fue tremendo, ¿no? La canalización con Ra, la psicoauditación en vivo, bueno, la canalización con Eón, realmente es imperdible, ¿no? Por lo menos de mi parte lo vivencié con mucha emoción, ¿no?
Qué bueno, sí, la verdad, de mi parte fue también muy, muy interesante. Lo seguí también ahí, minuto a minuto, estábamos con los nervios de la conferencia y los arreglos. Se notó algo muy lindo, un fuerte trabajo en grupo. Bueno, la exposición de Raúl, como siempre, excelente, excelente, un temario súper amplio, muy contundente. Yo creo que generó muchos caminos para poder seguir investigando. Vuelvo a destacar el trabajo en grupo, muy, muy bueno lo que realizó Connie, Julio. La verdad que todos hemos crecido a través de esta conferencia, y la verdad que hay que motivarnos para seguir adelante y que vengan muchas más.
Sí, Mauri.
Sí, lo que quería decir.
Sí, David, no.
Hablando. Sí, no, que me faltó, digamos, realmente también, ¿no? Lo hablé, ¿no? También la participación de todo el grupo. Como grupo se evidenció mucho, ¿no? Cómo trabajó los chicos allá, Connie, Julio, bueno, Fernando, nosotros de acá. Realmente nos sentimos como todo un grupo trabajando atrás de esta conferencia, que realmente, la verdad que se evidenció muy lindo, fue muy lindo, ¿no? Aprendimos y, bueno, mucho también, y la verdad que se vivió en cosas muy, muy, muy emocionantes, muy lindo, nada más.
Sí, la verdad es que el primer día, pues, por el enfoque de la cámara donde estaba enfocando, hay que, para los oyentes, tienen que tener en cuenta que yo estaba desde España, contactado a través de internet, en una pantalla grande, una pantalla gigante que aparecía, y de alguna manera el internet dentro del hotel era inestable, lo cual hacía que ellos me pudieran ver bien. Pero por el contrario, yo no los podía seguir bien y me dificultó mucho las preguntas que hacían, entenderlas, etcétera. Eso el primer día. El segundo día lo pudimos subsanar, como he comentado antes. Y cierto es también de que la mala localización de la cámara, ¿no? Donde señalaba, ya el segundo día hicimos unos cambios, ¿no? Y pude tener feedback visual de lo que eran los asistentes. Pero la verdad es que intenté de alguna manera abarcar, como hemos hablado antes un poquito del temario, intenté abarcar un poco todos los conceptos, ¿no? Los que ya me conocen y han podido estar en conferencias previas mías, como es el caso de Maxi, como es el caso de Laura, que han podido estar en directo, en vivo, en conferencias mías anteriores, el 80% del temario suelo dedicarlo a hablar de psicointegración y de los roles del ego, porque lo considero un tema sumamente interesante y que, siendo contundente con los conceptos, puede llegar a generar cambios en las vidas de aquellas personas que en ese momento están escuchando. Pueden llegar a entender la importante que es psicointegración, que es la técnica que integra los roles del ego y, de alguna manera, permite a esas personas tener herramientas para confrontar situaciones de la vida. Soy consciente de que personas que estuvieron en las propias conferencias me han consultado después en privado y han hecho un cambio con sus vidas tomando una serie de decisiones gracias a psicointegración, gracias a los temas sobre los roles del ego. Si bien el terapeuta, en este caso yo, simplemente da las herramientas y tiene que ser después la propia persona la que las utilice, ¿no? Pero creo que el resultado fue sumamente interesante y suelo siempre volcar todo el temario hacia psicointegración. También traté de tocar el tema de cómo se conforma el universo espiritual y angélico de todas las mejores maneras posibles, hablando tanto de los planos como de conceptos que puedan ser los karmas o los universos paralelos, los universos alternos. Tratamos de abarcar un poco cómo es la mediunidad, qué es el decodificador, cómo se implanta un engrama, que son conceptos que a lo mejor para nosotros son un poco más básicos o que pueden sonar a algo que conocemos un poquito más de cerca, pero que la gente que vino se tuvo que ir familiarizando con esos conceptos. Y sinceramente es algo, creo que inaudito, porque la mayor parte de personas han escuchado hablar del plano espiritual, pero nunca se les ha explicado con detalle cómo se conforma o cómo funciona realmente la mediunidad, ¿no? Y todo esto apoyándolo además sobre la tercera rama, de la cual también toca en las conferencias, que tiene que ver todo el tema científico. Creo que fue sumamente importante orientar todo esto hacia el tema científico. Es decir, para mí era sumamente importante que la gente no se quedara con la base, con la capa superficial de cómo se conforma el plano espiritual y angélico o qué es la mediunidad, etcétera, sino cómo se explica mediante la ciencia, cómo mediante la ciencia se explica cómo se conforma el universo espiritual y angélico y también cómo mediante las canalizaciones telepáticas, cómo mediante mi mediunidad hemos podido dar a conocer distintos paradigmas que después la comunidad científica de alguna manera ha avalado. Creo que es importante que la gente vea que la mediunidad puede servir para hacer adelantos y avances científicos que más tarde la ciencia va a aceptar o a dar como posibilidad teórica. Y creo que eso era importante transmitirlo a la gente, que la gente no se quedara con una idea mágica de lo que es el mundo espiritual, sino que la gente intentara enlazarlo todo explicándolo mediante la ciencia, ya que al fin y al cabo la ciencia lo explica todo, y en esto supongo que estará muy de acuerdo también, por ejemplo, David, que habla mucho del tema en su sección de ciencia.
Sí, sí, tal cual. Explicar la forma científica de esto habría una posibilidad de sacar la mística que hay, ¿no?, detrás de muchas veces del mundo espiritual, ¿no?, que siempre la gente tiende a hacer algo muy místico, muy fantasioso, y realmente es algo más tangible de lo que se transmite, ¿no? Algo de lo que no tangible a nivel conceptual, ¿no? No porque no se puede tocar, pero algo que es cercano, algo que es real y a través de la ciencia se puede dar todas esas explicaciones, ¿no?
Sí, después también hemos podido hicimos varias actividades, ¿no? Tuvimos una sesión con Cronel, que es el tetán de Fer, el tetán angélico de Fer, que dio un mensaje. Tuvimos también a Ra, el honor de tener a Ra, ¿no?, de Antares 4, que es una entidad sumamente amorosa, que dio un mensaje hermoso para cerrar la conferencia del sábado. Y después el domingo tuvimos la oportunidad de tener una psicoauditación en vivo, que fue sorteado en el momento con los participantes, y que además la psicoauditación contó con un testimonio en vivo de la persona. Yo canalicé al tetán de una persona que no conocía de nada, canalicé a su yo superior y contó una vida anterior. Después salió en público y ella misma pudo dar la veracidad de la canalización y dio como testimonio que la canalización había sido real, delante del público y en directo. Creo que fue el momento álgido de las conferencias donde la gente más pudo llegar a entender lo que estábamos explicando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tal vez todo había sido muy teórico, si bien había habido dos sesiones anteriores, las sesiones daban conceptos muy ambiguos, y tal vez el hecho de que pudieran comprobar en vivo, ¿no?, con un testimonio real, fue el momento en el que muchos pudieron plantearse lo que estábamos tratando de explicar mediante la ciencia, como contaba antes David, ¿no? Y aparte una sesión con E.ON, que también fue muy muy interesante, donde los propios asistentes pudieron preparar preguntas, y más tarde Laura, como interlocutora, pudo participar haciéndole al propio E.ON, al padre, esa serie de preguntas, que realmente fueron, bajo mi punto de vista, preguntas que tal vez nosotros ya conocemos, pero que entiendo que los oyentes, que tenían mucha menos información, no lo sabían. Y tuvieron una buena oportunidad de ver cómo se expresa, cómo se comporta E.ON. Al fin y al cabo es una entidad que, si bien está siempre dentro de cada uno de nosotros, porque es el propio padre, no suelo canalizar. Entonces creo que de alguna manera, ya solo por eso, mereció la pena. No sé si alguien quiere comentar algo de estas actividades, o de alguna sesión, o de algún tema de los que tocamos en las conferencias.
Entonces, Vamos a seguir con más temas. Estamos a las puertas de Semana Santa y como viene siendo tradición en Tetrael, solemos traer bastante contenido nuevo y sorpresas para estos días. Estamos trabajando en una sesión con el mismo Maestro Jesús que os traeremos en breve y también alguna cosita más en forma de sorpresa. Pero la idea es hablar de las festividades que se avecinan, sus tradiciones y cómo deberíamos interpretar la Semana Santa. Abro paso a Raúl para que introduzca el tema.
Sí, sé que mis compañeros van a tener mucho que decir aquí, porque cabe decir a todos los oyentes que mientras estábamos preparando el tema a tratar en el podcast, ¿no?, la lista de temas, que al final tomamos como selección estos temas, ya se formó un pequeño debate en el grupo interno, ya todo el mundo estaba dando su opinión, y digo, ok, está perfecto, pero lo vamos a hablar en el podcast porque puede haber un bonito debate. Entonces tengo muy claro que mis compañeros van a hablar mucho sobre esto. Pero simplemente decir que Semana Santa puede ser... puede tener distintas interpretaciones, digámoslo así, ¿no? En función a cómo queramos enfocar la Semana Santa. Yo particularmente, este es mi punto de vista y después voy a ir expandiendo mi punto de vista mediante los compañeros que vayan comentando. En mi punto de vista creo que, y esto lo vamos a debatir a fondo ahora, creo que deberíamos de quedarnos con los mensajes y el mensaje del maestro. El mensaje del maestro en el tiempo que estuvo en vida y mucho más que con ese sacrificio, que con esa figura de ese momento trágico final del maestro, ¿no? Que vamos también a tocarlo en futuras sesiones, ¿no? El tema de la crucifixión, etcétera. Pero creo que muchos se quedan en eso, que es meramente superficial y se olvidan sobre todo del mensaje. Bueno, a ver, quien quiera comentar algo ya puede entrar.
Así es, ¿no, Raúl? Bueno, viendo el hecho en sí, pues bueno, la Semana Santa, pues al fin y al cabo está viviendo la pasión, la muerte y la resurrección, ¿no?, de Jesús. Entonces ya, de por sí, si nos enfocamos en ese hecho, ya lo has dicho tú, ¿no? O sea, están viendo los últimos momentos del maestro y, bueno, a mi modo de ver, creo que si bien se celebra de modo diferente en diferentes países y hay sensaciones a lo mejor diferentes y tal, creo que hay algunas que pueden ser muy comunes, ¿no? Y claro, ya viendo justamente estos últimos momentos del maestro, creo que obviamente ahí lo que hay es se reactiva una tristeza enorme, incluso una culpa interna por ese, bueno, supuesto sacrificio, ¿no?, del Hijo de Dios por la humanidad y por sus pecados, ¿no?, como se dice, ¿no? O sea, ya con esto estoy dejando caer términos como culpa, sacrificio, pecado. Es un tema bastante complicado. Porque ya el mismo hecho de la Semana Santa se fija solo en eso, ¿no? En un momento muy, muy crucial, pero creo realmente que hay una reactivación de una culpa enorme. No hay figuras obviamente alegres, todo es una tristeza. Cualquier imagen es o la Virgen llorando, Jesús, totalmente, ¿no?, sufriendo muchísimo. Y hay una reactivación, creo, importante interna de culpa, ya los propios pasos de Semana Santa, ¿no? Cuando, bueno, hablas con la gente que cómo, por qué se pone debajo de un paso de Semana Santa y carga 20, 25 kilos en la espalda o incluso hacen daño en las vértebras y todo lo dicen que es por su Virgen, que es por... Es todo como una culpa que conlleva un sacrificio, ¿no? Y bueno, esto, ya todas estas palabras, ¿no?, estos términos, ya de por sí, no salen de la mente analítica, ¿verdad?
Bien, sí, tal cual, como lo decís, Luis. Yo creo que si hay algo que realmente debería revertirse, dentro de las religiones que yo conozco, la católica principalmente, es el concepto de culpa. Y fijarse un poco más en el mensaje que realmente quiso transmitir Jesús a lo largo de toda su vida, que eso sería realmente lo importante, más allá del sacrificio último, que bueno, que tiene su explicación también, ¿no? Que eso lo vamos a ver después, seguramente, vamos a hablar después. Pero me quiero quedar con la idea del amor impersonal, que justamente esa sería la forma, a destacar el tema importante realmente de toda la vida de Jesús, de alguna forma, es el amor impersonal, hacer extensivo a todas las personas, entender al otro como un igual, entender al otro como alguien a quien se debe respetar, tanto como a uno mismo, y a aprender a amar también, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, con todo lo que significa, ¿no? Esa palabra amar, que tanto se habla de amar, pero a veces no se especifica del todo, ¿no? Amar, el amar sí o sí involucra respeto, y a eso a veces no se tiene en cuenta. Y no solamente eso, sino que a través del respeto poder tolerar a una persona comprendiendo sus limitaciones, o entendiendo simplemente que tiene una opinión distinta a la mía, sin censurarla, o empatizar directamente, ¿no? Son cosas que se quedan en el camino, y se por perder de vista, o mejor dicho, por hacer foco en el sacrificio, que no tiene nada de positivo. El sacrificio es totalmente egoico, no es necesario, está relacionado también a la promesa, ¿no? Yo te prometo que si me cumplís tal cosa, voy a hacer tal otra como un sacrificio, ¿no? No es necesario, no es necesario en absoluto, no tiene ningún tipo de necesidad ni de, ¿cómo se llama?, de valor real eso, ¿no? Es simplemente un acto totalmente egoico de la mente reactiva y que no lleva a ningún lado. Nadie que entienda la palabra amor puede pedir un sacrificio. Entonces, olvídense ya directamente de eso, ¿no? Olvídense del sacrificio. Olvídense, déjenlo a un costado y pensemos en el significado de la palabra realmente amor, que fue lo que, de alguna forma, a través de todos los años de su vida, Jesús quiso cultivar, quiso inculcar, quiso mostrar.
Y el significado, hizo, Robert, de la palabra servicio.
Claro, exacto. Y lo hizo justamente a través del servicio, ¿no? Justamente a través de ese amor impersonal. Y el servicio es la obra, ¿no?
Sí, comparto totalmente lo que decís, Robert, es así. Creo que se ha confundido mucho, ¿no? ¿No? Desde aquella época hasta ahora, realmente el sentido de los mensajes del Maestro Jesús. La gente tiende al facilismo, por ahí, a través de los roles del ego, de justificar con el sacrificio una responsabilidad que tienen sobre ellos mismos o sobre hacia los demás. Entonces, con el tema de la culpa, trasladan la culpa hacia otras cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Con un sacrificio de caminar de rodillas 100 kilómetros, sangrando la rodilla, lo único que se genera es un engrama, no se genera ningún beneficio para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Pero para lo que se han preconceptuado a través de todos estos años, es difícil, digamos, de sacar esas ideas, ¿no? De lo que le han implantado a la gente a través de las décadas. Pero justifican a través del ego algo que es responsable de ellos, ¿no? De hacer, de mejorar como persona, de mejorar hacia los demás. Pero la idea es que eso se vaya comprendiendo con el tiempo y vayan cambiando la forma de ver las cosas. Creo que, como lo decía Rob, a través del amor es la mejor forma de hacer servicio y de comprender. No del autoflagelo, ¿no? Y de la culpa y del pecado, que son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Si lo analizan con sentido común, realmente no
tiene
sentido.
Y una pregunta para todos, David. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué opináis vosotros de la fe? ¿Pensáis que se utiliza la fe para manipular, la falsa fe? ¿Qué sería la fe de verdad? ¿Qué sería una fe real?
Y la fe es algo de raro, porque es algo que se cree en común para un bien común, pero muchas veces se usa para manipular, ¿no? Se justifica también a través de eso. Y hay que tener fe. Y con eso también trasladan a veces responsabilidades de lo que hay que hacer. Hay que tener fe en que va a pasar algo. Hay que tener fe en que me va a caer una olla de oro en las manos. No, no se puede justificar. Tengo que trabajar, estudiar y ganármelo todo, ¿no? Pero no se puede justificar todo atrás de la fe. Creo que es una herramienta que se usa para manipular mucho también, ¿no? Sí.
Sí, porque la fe al fin y al cabo no es racional. Perdón, Adrián. Digo que al final la fe, al no ser racional, porque no lo es. El tema está en que mucha gente se olvida de las cosas analíticas, se olvida del día a día, y todo lo atribuyen a la fe, a la magia, a bueno, que me lo hagan todo, ¿no?
Claro.
Adrián, no sé si preguntabas un poco...
Sí, entonces, ¿qué sería la fe auténtica? ¿Existe la fe auténtica?
Al final la fe...
¿Sería un sentimiento intuitivo? Por ejemplo, Jesús hablaba de la fe, ¿no?
Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta las palabras que utilizaba el maestro para el momento que eran necesarias, ¿no? Creo que, por suerte, hemos evolucionado como civilización con el tiempo y palabras o terminologías que él utilizaba en su momento, que lo explicó de manera como para que en aquella época se entendiese, hoy ya no hace falta, ¿no?, explicarlo de esa manera. Entendemos la fe es absolutamente irracional. La fe es creencia. La fe es absolutamente reactiva, porque...
¿Puede ser esperanza? ¿Expectativa?
Tiene mucho que ver, porque la fe se apoya en las expectativas, y las expectativas ya sabemos que provienen de la mente reactiva expectante. La esperanza igual. La esperanza proviene de la mente reactiva expectante. O sea, no quiero con esto ser sumamente catastrofista de que, bueno, no hay que tener fe. No, bueno, creo que hay que tener esperanza, creo que hay que tener fe hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto equilibrado, analítico y racional. Yo puedo tener fe, ¿no? Fe, porque no puedo perder tampoco la esperanza. Puedo tener fe de que mañana voy a tener un lugar de trabajo mejor, pero me lo tengo que trabajar hasta que me lo gane ese puesto de trabajo. No puedo tener fe de que mañana me va a caer una bolsa de billetes del cielo, porque seguramente eso no va a suceder. Entonces tiene que ver mucho la fe con la expectativa, que es algo que también hablé muchísimo en el evento, en las conferencias.
De alguna manera, la fe, o sea, ¿sería una especie de confianza en uno mismo o confianza de que las cosas van a salir bien? Entonces
yo creo
que tú a ti mismo te predispones para que salgan bien.
Pero...
¿Puede ir por ahí?
Puede ir por ahí. Lo que pasa es que la palabra fe ya está mal concebida. Yo creo que tendríamos que hablar de coherencia más que de fe. Seamos coherentes con nosotros mismos y con nuestro entorno, como para saber, como para utilizar esa misma coherencia, como para ver qué puede ser más lógico que suceda o menos lógico. Por ejemplo, a mí no me dice mi fe, como muchos creen. No, bueno, yo tengo fe en que existen seres de otros mundos. No existe la fe. Existe la coherencia, bajo mi punto de vista, mi lógica, que la lógica es matemática, al fin y al cabo. Es racional, puramente es racional. Mi lógica, mi coherencia dice que sí, y esto lo expliqué en las conferencias también, ¿no? No voy a extenderme con esto. Mi lógica indica que tiene que haber algo que haya ordenado todo de forma tan milimétrica para que hoy estemos aquí, ¿no? Es decir, mi lógica indica eso, no mi fe. Mi fe ciega, sin datos objetivos y coherentes, pienso humildemente que no sirve de nada. Aunque entiendo que haya gente que le haga falta o que necesite aferrarse a algo, ¿no? O tener ese tipo de fe. No ataco tampoco a ese tipo de personas, lo entiendo, porque la fe es útil. Es decir, Adrián, para que me entiendas, ¿no? En mi opinión, la fe es útil. A muchas personas les ha servido hace 2000 años atrás. Y desde hace 2000 años les ha servido a cientos, miles, millones de personas. Pero creo que estamos en una etapa en la que tenemos que empezar. No hablo de la ciencia fría y superficial. No quiero tampoco referirme a eso. Pero creo que hay que intentar mirar las cosas de forma más objetivas, más coherentes, más lógicas y más frías. Aunque, insisto, entiendo que la fe pueda servirle todavía a mucha gente.
Bien, doy paso a Brenda, que está también al lado de Mauri. Hola, Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos. Mucho gusto estar aquí. Y sí, quería dar unas opiniones, unos comentarios. Retomo algunas cositas. El tema del sacrificio, la raíz de la palabra, en cierta manera, viene de santo oficio. Así que lo digo nada más. A ver qué tergiversado que está el término. Pero lo bueno es que, digamos, como estas religiones, se expresan a través de personas. Y las personas, de cierta manera, están cambiando y ampliando los puntos de vista. Como dijo Raúl hace un ratito, yo creo que el mundo está evolucionando. Ojalá lo hiciéramos más rápido, pero es el tiempo que nos lleva. Y hay muchas cosas que se están repensando. Yo particularmente me formé en una religión liberal, muy ecuménica ya de por sí, que tiene que ver con la reforma, pero noto en las personas amigas que tengo cómo se está cambiando la perspectiva de algunas cosas. Hoy, por ejemplo, escuché que un cura invitaba a sus feligreses a no hacer el Vía Crucis tradicional, sino cada uno, desde su lugar, hacer una visita a alguien que lo necesitara. Esto en tiempos atrás era impensado, y hoy es una propuesta que sale de un párroco, y no es algo menor. Quería nada más dejar eso, que si bien nosotros a lo mejor hemos tenido... Hay aberración,
Uy, hemos tenido ahí un problema con la conexión de Bren, que la hemos perdido. Bueno.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, ahora.
No sé dónde quedé, pero bueno, es lo que noto, ¿no? Que hay una búsqueda por encontrar un equilibrio, y eso es muy valioso. Obviamente va a ser lento, porque no es lo mismo la búsqueda personal que una búsqueda institucional. Pero lo remarco porque lo estoy viendo un poquito.
A ver si Luis quería comentar algo.
Sí, bueno, simplemente quería decir que es muy difícil no acabar hablando sobre la religión, ¿no? hablando de temas de la Semana Santa y de la vida de Jesús. Creo que a lo largo de la historia se tergiversaron mucho las cosas en el concilio, creo que era de Nicea. Y en general, bueno, pues aparece una iglesia, un intermediario, y aparece un Dios visto de manera muy, muy externa, muy alejada al ser humano. Y bueno, creo que todo pasa realmente por trabajar con uno mismo. Si tuviera que concretarlo, todo pasa por uno mismo, por querer trabajar con uno mismo, por responsabilizarse uno mismo y bueno, y muchísima voluntad para ello, porque todo lo que es esa religión, ese Dios externo, todo es un Dios externo que hay que hacer cosas para ese Dios, una culpa por ese Dios, un sacrificio por ese Dios, he pecado por ese Dios. Todo es hacia alguien, hacia afuera. Todo es una mirada hacia afuera y no hay una voluntad interna realmente de conocerse a sí mismo, sino que hay unos planteamientos, en este caso son mandamientos, hay pecados y eso es lo que me dicen y eso es lo que tengo que lo que tengo que ser bueno porque bueno, hay un Dios externo que me lo pide, ¿no? Y creo que todo pasa realmente por la voluntad. Por la voluntad, que realmente no lo veo mucho, por la voluntad de conocerse uno a sí mismo y bueno, empezando por ahí. Y ya luego Dios dirá, ¿no?
Me ha gustado el enfoque que ha hecho Raúl sobre la fe y comparto con él en que le ha valido a mucha gente a lo largo de los años como apoyo, como objetivo, pero en el tiempo en el que estamos yo creo que está bien hacer otro enfoque, intentar entender, comprender, ya basarse de otra manera, porque hay mucha gente que me ha parecido oír también la fe como creer en algo que no ve, y como todo el tema espiritual a veces va por este camino de cosas que no se ven, unos han visto espíritus, otro cosas relacionadas también con Jesús, pues estaría bien hacer este otro tipo de enfoques. Y luego, volviendo al tema del dolor, del sufrimiento, habría que tener también en cuenta toda esta emoción, todo este dolor, se vive como un protagonismo. O sea, a veces oyes a la gente diciendo que quiere tanto a la Virgen, que da cualquier cosa por él y está captando la atención, está siendo el protagonismo, o sea, el protagonista de que estoy llevando las carrozas, estoy haciendo un montón de cosas que se podrían empezar a vivir de otra manera, pues precisamente con lo que aquí estamos intentando explicar día a día, los roles de ego, abandonar el protagonismo, en parte por lo menos, excepto que te toque protagonizar, etcétera.
Hombre, igual, Maxi, con el enfoque que habías hecho antes con respecto al tema de la fe, ¿no? Vuelvo un poquito ahí porque creo que es donde más puede ir a debate y animo a todo el mundo que intervenga si quiere comentar algo sobre este tema porque creo que es sumamente importante, ¿no? Creo que es cierto, ¿no? La gente utiliza la fe, bueno, fe hacia cosas que no pueden ver, fe hacia cosas que, bueno, de alguna manera no están comprobadas y hay gente que utiliza la fe de modo que... Le ha servido, insisto. Es que hay muchísima gente que, bueno, han pasado por situaciones complicadas a nivel personal. Gracias a la fe han salido adelante. Gracias a la fe han salido adelante. Bueno, voy a orar a Dios, voy a orar a quien sea y a la Virgen le pongo lo que sea. Y de alguna manera han logrado salir de esas situaciones. Está claro que a muchísimas personas les ha servido y les sirve todavía en el día a día. Y está perfecto. Me parece absolutamente respetable ese punto de vista, pero absolutamente respetable. Lo que pasa es que la fe nadie lo puede negar, que no es racional. Y creo que es el momento de intentar unir, aunque no sea el debate, ¿no? De hoy, pero creo que es el momento de intentar unir religión y ciencia. Siempre tan enemistadas y que siempre deberían de estar tan hermandadas. Porque realmente la religión se puede explicar mediante la ciencia. La ciencia no tiene por qué negar todo lo que tenga que ver con la religión. Se trata de que los científicos tengan la mente abierta y de que los religiosos también tengan la mente abierta, ¿no? Ambas partes. Creo que ese concepto es importante.
Claro, porque una cosa, Raúl, que tú hablabas de lo racional, que hay que ser racional, pero ¿no somos a veces demasiado racionales? ¿No es la gente a veces demasiado cientifista? ¿No es demasiado
escéptica de todo? Depende de qué entendamos por racional. Creo que la persona que es racional tiene que tener la mente abierta y ser amplio de criterio. Es decir, yo creo que la amplitud de criterio también puede existir desde el pensamiento racional y desde el pensamiento científico. De hecho, no estoy tampoco a favor de los científicos rudos y tal vez incluso convencionales que cierran todas las puertas de todas las posibilidades. Creo que hay que intentar unir religión con ciencia.
Claro, pero lo digo porque a veces la gente utiliza la palabra racional como lo comúnmente aceptado. ¿Y lo comúnmente aceptado es racional?
No, lo comúnmente aceptado no es racional porque para eso elaboramos Robert y yo un audio muy bueno sobre los preconceptos, que los recordarás, Robert. Donde hablamos de una serie de cosas que comúnmente están aceptadas, que son políticamente correctas y que en cambio no por ello dejan de ser auténticas barbaridades o cosas que no son reales.
Claro, en este caso eso que se asume como racional es totalmente irracional. Eso sería, ¿no? El resumen, prácticamente. Solo lo que quería decir con respecto a la fe es que a veces la fe, si se interpreta correctamente, puede ayudar a darnos fuerzas, ¿no? Para seguir adelante, puede ayudar a darnos ese empujón desde que no se sabe dónde, ¿no? Que uno puede decir, bueno, a través de Jesús, de Dios, de quien sea, ¿no? Lo digo como lo percibo en las personas que son muy religiosas. Pero, el problema está cuando esa fe está carente de responsabilidad. O sea, yo espero que ocurra tal cosa, pero no ejerzo mi responsabilidad sobre mi vida para ponerme en acción, ¿no? Para arremangarme, ponerme el overol y empezar a trabajar para que eso que yo quiero ocurra. Y tal vez no ocurra, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, igual, de todas formas. Y esa fe sería un empujón anímico, pero nunca tiene que ser esa fe el motivo de esperar que algo me caiga del cielo, como bien dijiste antes, Raúl. Yo creo que ese sería el enfoque correcto de la fe, ¿no? Si yo lo puedo utilizar como un empujón anímico para darme fuerza, para animarme, a dar el paso, a seguir adelante o a cambiar ciertas cosas, eso es positivo si va acompañado de la acción, ¿no? De mi responsabilidad ante mis cosas y mi vida y la acción que lleve adelante todo eso. Eso quería comentar.
Claro, Robert, por eso hablábamos antes del equilibrio, ¿no? Creo que es importante eso, el concepto de equilibrio. Creo que, ok, perfecto, no vamos a demonizar la fe, está perfecto. Pero tratemos de movernos en consecuencia y en consonancia, ¿no? Y no quedarnos esperando que, bueno, que Dios nos lo dé todo, porque Dios nos puede dar un empujón, como bien has comentado, Robert, pero el esfuerzo lo tenemos que poner nosotros. La obra tiene que ser nuestra.
Tal cual.
Sí, yo quería añadir que, bueno, a veces esa fe, ¿no?, esa creencia, bueno, no deja de ser un pensamiento que lleva aparejado una emoción. Es decir, y eso es lo que hablaba Robert ahora, sobre que le da un paso hacia adelante, ¿no? Es un pensamiento que al cual se recurre, ¿vale? Y el cual, pues, despierta una emoción positiva, ¿vale? Entonces esa fe, pues, se agarra en la persona y lo ayuda a salir adelante, ¿no? Es un pensamiento que tiene una emoción positiva. Entonces, bueno, está bien, ¿no? O sea, si eso le ayuda a la persona, humildemente no soy yo quien para, ¿no?, para decir, bueno, es un pensamiento, está dentro de la mente y, bueno, está mal, ¿no? No, no, ni mucho menos. Lo importante es, como creo que lo ha enfocado Robert y Gaúl, ¿no?, que, bueno, que eso no derive en dejar responsabilidades a terceros o hablar de dioses externos demasiado, sino que preocuparse también y alcanzar, o sea, que esa persona tenga responsabilidad sobre sí mismo, ¿no?, y que entienda bien las cosas, ¿no?
Así es, Luis, pues yo siento que el tema de la fe, pues siempre va a causar polémica, de antemano es un tema que causa mucha polémica, y en lo personal siento que va de la mano con la esperanza en las cosas o sucesos que no podemos ver, sí, pero son verdaderos. Muchas personas se preguntan o nos preguntamos según quién, pero realmente es sentir la fe cuando iniciamos acciones que queremos, de metas que queremos alcanzar, que nos hacen dignos de las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado según su palabra, en la cual tenemos fe en ella, porque creemos que la palabra de Él es confiable, nos hace sentir que tenemos algo por qué luchar, una meta a la cual alcanzar. Confiar en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, en su poder, en su inteligencia, en su amor, en todo lo que nos enseñó cuando estuvo encarnado, y lo cual incluye creer, pues, en todo lo que Dios le mandó en este mundo terrenal y lo que él experimentó, sus dolores, sus aflicciones, sus enfermedades, que podemos sufrir también nosotros como seres humanos.
Hay una cosa muy importante aquí, perdón Mauri, quiero comentar una cosa muy importante aquí, que es que Jesús en su momento sentía al Padre cerca suyo, entonces sentía como que nada podía fallar, entre comillas, nada podía fallar. Esa sería la fe, ¿no? Cuando una persona se introduce en una religión, por ejemplo, la católica cristiana, con ese sentido de la fe, de que Dios está a su lado y siente como que nada puede fallar. Eso impulsa a la persona. Suelo decir siempre que las personas suelen llegar a una religión, si no estaban ya desde pequeños, cuando han sufrido algún problema en su vida y necesitan ayuda. Y ese puede ser un impulso y puede ayudar a la persona. Ha ayudado a personas y soy consciente. Y puede valer, está bien. De vez en cuando las religiones también tienen sus cosas buenas. No la mayoría, pero tienen sus cosas.
Sí, coincido con los chicos. La fe sin duda sostiene. Eso es lo más positivo que le veo. Bueno, tiene muchas cosas positivas, pero sobre todo esa red de contención al que está tocando fondo. Sentir que va a poder estar mejor en otro momento. Quería cambiar un poquito de tema porque quería recordar una de las cosas que más me conmueve de la Semana Santa, que son los últimos momentitos de Jesús, cuando las personas que están debajo de la cruz están burlando de Él, y Él hace su última gran muestra de amor con sus palabras. perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Quería contar esto, recordar esto, porque sería ese un gran mensaje para recordar la obra de Jesús, y ahí donde a veces creo que las religiones o los religiosos nos equivocamos o pensamos mal en condenarnos unos a otros, ¿no? Cuando el último acto de Jesús, frente a tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta injusticia, está sintiendo compasión por los que le están haciendo daño, no los condena. Nada más.
Bueno, así es, Brenda, ¿no? Yo, siguiendo un poco el tema de antes, cuando dije que son pensamientos que llevan aparejada una emoción, bueno, yo me preguntaría, y a los oyentes también, ¿no? Ya hablando de la Semana Santa, bueno, ¿qué tipo de emociones y de pensamientos, bueno, pues nos dejan esta Semana Santa, ¿no? Y bueno, no deja de ser un autoconocimiento de cada uno, ¿no? Y a ver qué es lo que nos lleva, ¿no? Hemos hablado de esperanza, hemos hablado de, bueno, se ha tocado esa posible fe que ayuda, pero ¿cómo está enfocada esta Semana Santa y qué tipo de pensamientos, ¿no?, y de emociones conllevan, ¿no? Esa es la pregunta que me haría, ¿no?
Bueno, hablábamos antes de la fe. Yo quería decir que hay una cosa muy importante que se hace en esta religión, sobre todo la cristiana, las demás no las conozco tanto, pero hay muchas religiones en las que se hace, que es la oración. La oración en sí es un acto de fe. Es como soltar unas palabras mágicas y pretender que te llegue un regalo o un algo positivo, ¿no? También tiene su función positiva la oración. Por supuesto, se ha hablado muchas veces que la oración sirve como una forma de meditación, que sirve para conectarte con tu yo superior, con tus guías. Y seguramente Luis pueda decir algo de esto, que le gusta mucho la meditación. Quería hablar de eso, de la oración. ¿Qué pensáis de la oración?
Bueno, la oración siempre ha estado ahí, ¿no? Ha habido muchos maestros que han enseñado modos de contactar con esa divinidad, ¿no? Y Jesús fue uno, ha habido otros, ¿vale? Y bueno, en el budismo, pues, bueno, ya sabéis que incluso hay mantras también, diferentes sonidos, incluso hay posturas de las manos, ¿no? Que se llaman mudras, posturas del cuerpo, que se llaman asanas, todo es un...
Pero ¿no piensas, Luis, que se utiliza mucho la oración, por ejemplo, en la religión cristiana, para pedir ayuda y ya está? Como para pedir para mí y para recibir yo la ayuda y ya está.
Así es, Adri. Es como todo un poco como un dios externo, y siempre hay como una contraprestación absurda del ego, que, bueno, que las personas... es como un niño pequeño. Si tú me das esto, pues me porto bien. Si me das tal cosa, pues es esto. Es todo a base de premios y castigos. Y incluso cuando somos adultos, pues esas oraciones, aunque no lo dejan, no se digan claramente, el adulto por dentro también lo siente así. Por favor, dame esto, dame lo otro. Me voy a rezar porque quiero esto, quiero lo otro, pero yo te doy esto a cambio. Son muchísimas peticiones, la base de petición. Es todo, mientras haya ese contacto con, se vea a Dios como algo muy externo de petición y tal, creo realmente que la base es empezar por uno mismo y comprender esos pensamientos, esas emociones de interna de por qué, y creo que por ahí se puede llegar antes a la divinidad, ¿no? Que antes de arrodillarte en algún sitio y pedir, ¿no? Que está bien, que hay templos y tal, que donde uno puede contactar mejor, ¿no? No digo que no, pero creo que está muy tergiversado todo, ¿eh?
Sí, yo aquí no olvidaría algo muy importante. Sí que es verdad que, sobre todo en la religión católica, se utiliza mucho la fe como para pedir un deseo o un trato de favor, etcétera. Pero también es muy, muy importante, si lo englobamos dentro de lo mismo, cuando yo estoy, o sea, me estoy conectando con Eón. realmente puedo estar como si estuviera meditando, me puedo relajar, puedo comunicarme, puedo subir mi escala tonal, puedo hacer un montón de cosas que no sería ya lo mismo que pedir ni premios ni tratos de favor. Eso me parece importante tenerlo en cuenta.
Sí, por supuesto, Maxi, la oración está ahí, ya te digo, ha habido muchos maestros y está ahí. El tema es cómo se aplica y quién la aplica y, ¿no?, y con qué motivo se aplica, ¿no?
Ponemos punto y final al debate de este mes. Esperamos que os gusten las novedades que os acercaremos sobre Semana Santa. Y ahora nos vamos con nuestra sección de Tetrael Responde. Teníamos unas preguntitas que envió Ankyu anteriormente José Luis Val en Facebook, que se nos quedaron pendientes del programa anterior. Decía lo siguiente. La primera que nos hace es con respecto a un podcast anterior en que hablábamos del aborto y religión, y la consulta es la siguiente. ¿Quién determina el karma? ¿Es automático?
Bueno, la respuesta al querido amigo Ankyu sería que el karma lo determinan las propias leyes de Eon. Es decir, en el momento en el que Eon se manifiesta, decide hacerlo así con unas leyes. Esas leyes de Eon, normas, digámoslo como queramos, las tenemos que respetar todos. Y una de ellas es la ley del karma, que ya hemos explicado en más de una oportunidad lo que quiere decir la ley del karma, ¿no? Ya hemos explicado en podcast anteriores también, ¿no?, que no es una culpa a pagar, sino que se trata directamente de una lección a aprender. Y que no es la ley del talión tampoco, ojo por ojo, diente por diente. Una vez aprendida la lección, el karma se borra. Creo que es importante tener en cuenta que eso se determina automáticamente y que son los lípicas, unas entidades, que de alguna manera administran, por decirlo con una palabra, ese karma. Es decir, son los que orientan a los seres que tienen karma qué sería lo mejor, en qué situación sería mejor que encarnaran, en qué unidad biológica, en qué país, en qué planeta, todo, en qué familia, todo. Eso lo determinan de alguna manera los lípicas. Pero el karma no es creado por ellos, sino que directamente ya viene dentro de el pack, por decirlo así, ¿no?, de la manifestación de Eon.
La segunda pregunta dice así. Si miramos el caso de la gente que vive en la pobreza, en nuestro mundo es de una sexta parte de personas, es decir, casi 1.000 millones. ¿Significaría eso que hay tanta gente con karmas tan seculares?
Hombre, yo voy a intentar contestarlo, pero realmente tendríamos que comprobar en sesión exactamente de esos 1.000 millones a los que se refiere la pregunta, cuántos, se podría hacer la pregunta de cuántos tienen karma. Pero claro, entraríamos ya en, puede ser karmas de un montón de formas, o sea, me refiero, leves, severos, pues menos graves, con lo cual ya sería muy difícil preguntar quién de esos, cuántos de esos de esos 1.000 millones que están viviendo en pobreza están con karma. Pero resumiendo, yo me posiciono más en parte de que mucha gente de esos 1.000 millones no tienen por qué estar revirtiendo ningún karma. Es más, habrá entre ellos muchísimos que han encarnado en misión y justo están en todo lo contrario. Pueden haber encarnado del cuarto o quinto plano en misión o incluso en otro, desde otro plano también, con una misión igual menos determinante y no tener karma.
Claro, pensémoslo, ¿no? Qué gran misión poder encarnar y tener tantísima gente alrededor a quien poder prestar una ayuda. No me cabe la menor duda que muchísimos espíritus de planos elevados han encarnado con esa idea en mente, ¿no? Al igual que también muchos otros espíritus que deben haber encarnado simplemente por probar la experiencia, por saber qué se vive, qué se vivencia. Y también es algo habitual desde el plano espiritual encarnar para ver a ver que, ¿no?, probar una vivencia nueva.
Y
Pues sí, así es. Yo creo que quiere añadir algo.
Sí, creo que ha quedado respondida, ¿no? Un poco.
Luego tenemos una consulta de Camilo que dice así: ¿antes de la Atlántida hubo otras civilizaciones que poblaran la Tierra?
Hola, estimado Camilo. Bueno, te voy a responder un poquito yo a esta pregunta. De hecho, la Tierra tiene unos 5.000 millones de años, así que pueden haber pasado muchas cosas en todo ese tiempo, ¿no? La civilización del Homo sapiens debe tener unos 10.000 años, así que tenemos mucho tiempo atrás donde pueden haber pasado cosas. De hecho, lo que se conoce que estuvo la civilización de Lemuria y de Shambhala, que lo tenemos agendado, creo que Adrián lo debe tener agendado para en sesión profundizar sobre estas dos civilizaciones.
Sobre esas dos civilizaciones.
Sí, y además el tema de la Serta también.
La Serta. Si bien también hay muchas construcciones arqueológicas que se encuentran en este planeta dando vueltas por ahí, que son de, algunas fueron bases en su momento, pero no civilizaciones en sí. O hubo, digamos, muchas civilizaciones que gobernaron algunas razas, algunas poblaciones de nuestra civilización, como fue los mayas, los aztecas, bueno, en Egipto. Hubo diferentes razas, pero bueno, como civilizaciones puras creo que no hubo más que Shambhala y Lemuria, ¿no?
Sí, pero si hablamos de civilizaciones en sí, sí que ha habido viajeros del espacio que han llegado millones de años antes de que se desarrolle, digamos, vida inteligente en este propio planeta.
Claro, pero no como si no fueron, formaron civilizaciones, fueron expedicionistas, expedicionarios, investigaciones y como de todo ese tipo siempre hubo, ¿no?
De todas formas, habría que preguntar si alguno se asentó y se quedó o qué pasó, porque hay mucha historia antigua que no conocemos prácticamente nada.
No, es cierto que muchísima historia antigua hay que consultarla en sesión, ¿eh? Hablamos de la información o los datos que tenemos en mano. Pero no olvidemos que las enseñanzas de los maestros de luz están en constante desarrollo y muchas veces es como que nos van explicando cosas que antes no sabíamos y que poco a poco tenemos que ir evolucionándolas o amoldándolas, ¿no? Así que seguro que no te preocupes, querido Camilo, que en el futuro vamos a ir conociendo muchos más datos relevantes, ¿no?
Sí. Aparte es un tema que nos gusta indagar en la historia antigua, ¿no? De nuestro querido planeta y todas las influencias y civilizaciones que hubo antes, ¿no?
Bueno, una vez dicho esto, vamos a despedirnos. Pues nos vamos a ir yendo, así que vamos a despedir al personal. Raúl, gracias una semana más por acompañarnos.
Bueno, un placer y nada, nos vemos en un mes.
David, ya nos vamos oyendo y leyendo. Un abrazo enorme y saluda a los oyentes.
Bueno, un abrazo a todos, a los oyentes. Gracias por compartir estos momentos con todos nosotros. Y como siempre, disfruté tremendamente, ¿no?, de hacer este podcast. Y bueno, espero que lo disfruten tanto como nosotros los oyentes.
Nos vemos, Robert. Gracias por participar.
Un placer, como siempre. Uno siempre quiere hablar mucho más, pero bueno, hay que también dar lugar a que todos puedan expresarse y eso también es lo bonito, ¿no?, del podcast. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo.
Adrián, gracias por venir. Despídete de los oyentes.
Bueno, un gusto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y un abrazo muy fuerte.
Luis, gracias por haber estado ahí. Despídete también de los oyentes.
Bueno, un saludo a todos y un placer. Y como siempre, ya saben dónde encontrarnos.
Gracias por estar ahí, Julio. Hasta el próximo programa.
Julio, le va muy regular hoy el micro, la conexión, todo. Es que bueno, lo damos por...
Sí, no
le va, casi. Lo damos por... Vale. Te esperé a ver si a la próxima consigue arreglar esos problemas.
Mauri y Brenda, gracias por haber participado una semana más. Damos un saludo a los oyentes, que se lo merecen.
Un cariño muy grande para todos, en nombre de mí y de Mauri, y también un placer estar con todos ustedes. Hasta pronto.
Maxi, gracias por venir, nos vamos viendo. Saluda a los oyentes para despedirte.
Muy bien, pues me despido. Un abrazo a todos y a todas y gracias por estar ahí.
Y Connie, gracias por haber estado ahí esta semana también y esperemos que ya sigas como un habitual.
Un placer, Laura, haber estado con ustedes en este podcast y pues espero verlos el próximo mes también. Un abrazo grande a todos y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Y a todos los oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast y esperemos que os haya gustado. Recordad que podéis dejar vuestras preguntas en podcast@tetra-el.org e intentaremos responderlas en el próximo programa. Y que podéis seguirnos en www.tetra-el.org. Gracias y hasta la próxima.